cultura emocional. El arte de vivir bien.
Están aquí los especialistas Silvia Heiser, Román Zárate y Marlene Carrasco en este arte de vivir bien, en esta búsqueda. Y hoy el tema, la crisis económica y la familia, cómo afecta la crisis económica y, bueno, sobre todo la importancia de atender las emociones en estos momentos. Bienvenidos, doctores, a el arte de vivir bien.
¿Qué tal, Conchita? ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar aquí en Texcoco.
Buenos días, buenas tardes.
Y bueno, pues la crisis la tenemos encima, es una crisis nacional, es una crisis mundial y por lo tanto es una crisis familiar.
No, indudablemente, Conchis, fíjate que el tema, este tema de cómo afecta la carencia o el exceso, porque la carencia de dinero o el exceso de dinero de todos modos tiene repercusiones significativas en el grupo familiar y desencadena también patologías, inclusive cuando se tiene exceso de dinero. Eso lo sabemos porque en ciertas clases sociales muy elevadas encontramos el aburrimiento, el tedio, la sinvergüenzada, el ocio, pero no un ocio creativo, no un ocio que nos lleva a producir, sino encontramos también un porcentaje mayoritario de accidentes fines de semana por el alcoholismo, porque el exceso de dinero provoca indiscutiblemente que una situación en donde se pierde el sentido de la vida. Se tiene todo y se tiene tanto que entonces se cancela la posibilidad de creación. Y en el caso, digamos, de la carencia, en el otro extremo, en una forma de vida en donde siempre se carece, en donde se va resolviendo, se puede decir que lo inmediato, la posibilidad de tener una vivienda, de poderla cubrir y el poder, digamos, alimentar a los miembros de familia, ¿no? Pero también sabemos, Conchita, que en nuestro país tenemos pobreza extrema. Gente que no come. Gente que ni siquiera come diario. Gente que definitivamente tiene que ir a escarbar en la basura. Sobre todo, digamos, en la central de abastos es visible que hay muchas personas que de aquello que se tira en la central de abastos es de lo que viven, es de lo que comen. ¿Qué hacer con una vida emocional cuando se vive en una situación de pobreza extrema o de todo lo que ha provocado los cambios actuales en nuestro país? Y que comentaba yo contigo antes de empezar el programa, que recuerdo una noticia, tengo el dato vago, pero recuerdo una noticia que los cambios que se han operado en nuestro país habían creado, no sé si un 70% de pobres más de los que ya tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en una vida emocional armoniosa, estable, satisfactoria, cuando tenemos carencias de este nivel?
O cuando se tiene, pues, solamente la posibilidad de atender lo básico, ¿no? Ya decía usted, gente que come una vez al mes, una vez al día.
Pero también una vez al mes, lo dices muy bien. Cuando a ti te surge, justamente cuando te surge esta forma de expresión, que no es un lapsus, sino es realmente lo que hay que decir, una vez al mes, o a veces en meses, cualquier porquería, cualquier cosa que se recoge en la calle, en la basura.
Y bueno, pues atender solamente la alimentación, atender lo básico que entraría la salud, la educación, y en esto de la salud, bueno, si acaso, ¿no? Lo más urgente, que es algún dolor fuerte, algún accidente, qué sé yo. Lo cierto es que hay una crisis económica que afecta a la familia, y qué bueno que están ustedes aquí para platicar sobre este tema.
No, indudablemente, afecta a la familia y nuestra responsabilidad como psicoanalistas y como fundadores y directores del centro, tanto en Texcoco como en México, DF, en Zacatecas también, en Jalapa también y en Oaxaca. ¿Sí? Somos responsables de tenernos que comprometer en cómo resolver la vida emocional de los sujetos, inclusive en casos extremos. Esa es la responsabilidad del centro. Y en Texcoco, pues indudablemente que contamos, y eso es afortunado, que contemos con un centro que se fundó precisamente para ayudar a la comunidad, para que la comunidad acuda también a nosotros, que nos llamen, por ejemplo, que nos digan, que nos reclamen, que nos demanden, ¿sí?, para poder intervenir, para poder introducirnos con los beneficios que el psicoanálisis proporciona a la comunidad y de esa manera, aunque sean las situaciones extremas, poder hacer una estabilización de esa vida emocional. Y que mira, ¿tú crees en los milagros, Conchita?
Pues sí, la verdad sí. Creo en los milagros, creo en los esfuerzos, creo en las ganas que van moviendo montañas, ¿no?
Exacto. Cuando yo hablo de los milagros, no hablo desde el punto de vista religioso, sino de la posibilidad creadora, de la toma de decisión de hacer cambios del ser humano, y que eso lo tenemos en la historia.
Y que, perdón, sí, no, es no, que, no, no, es no, que no, mucha sí. gente dice milagros precisamente cuando se logra algo, ¿no? Y que no es tanto un milagro, sino que es el resultado de una búsqueda, de una fuerza, de...
Así es.
De una intención.
Así es. Es decir, tenemos ejemplos en la historia, los cambios sociales se han hecho por revoluciones, y se han hecho por revoluciones por gente que toma una decisión, aún a pesar de que sabe que le va a costar la vida. Eso, esas son las posibilidades humanas. Entonces, bueno, los psicoanalistas del centro estamos comprometidos, si ustedes nos llaman, si ustedes nos buscan, ¿sí? Estamos comprometidos ahora a proporcionar a la comunidad, y sobre todo bajo este tema tan importante de el problema, todos los problemas emocionales que se traducen por la carencia económica, el centro que se encuentra aquí en Texcoco,
en la calle Cerrada de Cuauhtémoc, número 511.
Exactamente, ahí, el lunes será un día en que pueden acudir a atención psicoanalítica en forma gratuita.
Ah, ese es un buen dato. ¿Lunes de qué horas a qué horas?
Los lunes a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 del día o 1 y media, ¿sí? Y por la tarde tendríamos de las 5 de la tarde... nada más 2 horas, 5 hasta las 7 de la noche.
Pues es un dato importante que incluso lo vamos a convertir en capsulita para estarlo transmitiendo a lo largo del día, porque yo creo que esta crisis, una de las cosas que yo observo que logra es que toda la gente o la mayoría de la gente ande como en otro mundo.
Pero cómo no,
distraída.
Por eso ves que no podríamos ahora, en este programa, hablar de las consecuencias emocionales por la carencia de dinero y que, bueno, el centro nada más hablara y hablara y nosotros habláramos y habláramos, pero no proporcionáramos algo. Por eso la novedad, la buena nueva, es el lunes, a partir de esos horarios, tendremos atención gratuita para todas aquellas personas que quieran acercarse al centro.
Pues yo lo que quiero subrayar es la nobleza de su persona, de los tres, o de todos ustedes que llegan a esta propuesta, porque, bueno, en los programas pasados hemos preguntado ¿y cuánto cuesta? ¿Y cómo le hacen? Y nos han puesto ejemplos de cómo la gente se ha adaptado a lo que tiene para poder ser atendida. Pero ya proponer esta atención gratuita, yo creo que es una muestra de lo noble que es ser psicoanalista del cielo.
Así es, así es.
Y bueno, pues el doctor Román Zárate, que también está aquí un poco pensativo, yo creo que todo esto de la crisis económica y pensar que la gente anda distraída, preocupada, estresada, triste, angustiada y que no pueda atenderse, pues es motivo de preocupación, ¿no, doctor Román?
Naturalmente, y creo que la preocupación es finalmente para todos aquellos que habiendo tenido un cierto nivel, porque la crisis económica no quiere decir que uno haya tenido mucho y de momento se vuelve poco, ¿no? Creo que es algo proporcional a cada quien. A lo mejor una crisis económica para el señor Slim significa perder ciertos miles de millones de dólares, ¿no? ¿Sí? Pero no es el caso de todos, ¿no? Entonces, la crisis económica depende de, habiendo tenido una cierta estabilidad, un cierto nivel, por vicisitudes que en muchas ocasiones, definitivamente, no muchas, están determinadas por cuestiones externas. Las famosas crisis del país, que si ya vienen los despidos, porque es más conveniente pagar despidos que seguir pagando salarios. Es decir, a uno se lo presentan como que es una crisis, nos damos cuenta que son simplemente reacomodos de dinero de los dueños del dinero, ¿sí? Y que el que siempre, que el paga el pato es la parte más baja de la población, el asalariado, esté en el nivel que se encuentre, ¿sí? Que las famosas crisis son en medida de que el dueño ya no va a ganar tanto como esperaba y no está dispuesto a sacrificar ni un centavo. Bien, pero independientemente de esto, que tiene que ver más con una cuestión de política económica y social, hablando al interior de las familias, la situación que se da cuando viene un descalabro.
Ah, ándale, doctor,
cuando se le rompe a uno la cabeza económico, siempre repercute definitivamente en el estado emocional al interior de la familia. Dependiendo, por supuesto, de las edades. A lo mejor el niño muy pequeño ni se entera de las dificultades. Pero si ya el hijo, niño de 2-3 años.
Pero no sabe poner nombre.
No, fíjense que sí se entera, porque el chiquito de 2 años, cuando la mamá lo pasea por la calle, si aprendió a hablar y la mamá le enseñó a hablar bien, dice, quiero ese carrito. Y la madre tendrá que decirle permanentemente que no tiene dinero. Esto es terrible, ¿eh? Porque es verdad que aunque sea un niño pequeño, es como decía, si puede hablar, bueno, dirá, quiero ese coche. Si no, pues dirá, y señala, ¿no? Eso ya depende de qué nivel de lenguaje los padres se hayan comprometido con que sus hijos tengan, ¿no? Pero la respuesta casi siempre inmediata es, no tengo dinero. Y desde ahí vamos creando una imagen de una madre carente.
Eso es verdad.
De una madre que ante una demanda, y estoy hablando de un niño de 2 años, 2 años y medio, que ya hablan, que ya buscan juguetes, que buscan dulces, que todo aquello que los rodea les llama la atención y que son, simple y sencillamente, aunque no sepan de crisis económicas, sí saben pedir aquello que les atrae, que lo necesitan, que lo requieren y que puede ser también un confort, una experiencia confortable. La respuesta terrible es, no tengo dinero. Y el niño va creciendo en esa escucha en donde hay una madre carente. Pero ¿qué pasa también cuando el papá lo lleva los domingos y lo trae, ¿no?, de la mano? También le dice, no tengo dinero. Y va desarrollándose esta idea de, no tenemos dinero ni mamá ni papá.
Claro. Es verdad, todos los hijos finalmente, en algún momento, dependiendo de sus edades, van sufriendo cuando esto ocurre, ¿no? Sí. Quizás la forma de participación es naturalmente totalmente diferente. Y ante estas situaciones, la situación, como haya sido en la familia, se altera. Se altera por esta situación. Creo que es ahí donde definitivamente no está en nuestras manos ni el resolver los problemas sociales ni los económicos del centro, no puede hacerlo a nivel social ni personal, pero sí puede llevar a las personas en un momento dado a que esto que le ha ocurrido no derive, no llegue finalmente a una situación catastrófica, ¿no? ¿Sí? En algunas ocasiones hay historias de familias que por una pérdida de trabajo del padre, bueno, la familia entra en crisis casi irreconciliables, se desmembra la familia, en fin.
Pues hay agresión. Es decir, inmediatamente la carencia, tenemos que decirlo, una carencia económica produce un malestar tal que anda uno de mal humor. La madre no quiere saber de ninguna demanda de los niños ni de los hijos, ¿sí? Y el padre mucho menos. Y los hijos van llenándose de esa violencia que se va gestando. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de responder favorablemente. Creyendo, aquí es donde nosotros intervenimos, creyendo en esa ideología de que solamente el dinero permite la armonía familiar y que cuando se carece necesariamente tenemos que fracturar la armonía familiar. Y eso es falso.
Bien, pues estamos en el programa Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Les damos los teléfonos para que llamen aquí a Radio Chapingo o al CIEL, para que puedan ustedes comentar algo que les esté sucediendo o que les parece el programa, lo que ustedes quieran decir. Bueno, van los teléfonos, es el de aquí de Radio Chapingo, es el 01-595-95-216-10. Para las personas que están fuera, bueno, pues tienen que marcar la LADA, que es 01-595. También tenemos el teléfono del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos de Texcoco, el CIEL, es el 01-595-95-592-23. Hay un número celular, de un celular es el 595-952-6208. O también pueden escribir al correo electrónico que es cielmex@cielmex.com. Y bueno, pues ahí están los teléfonos. Tenemos otro número para el día sábado. Este programa se repite el sábado a las 12 del día y es el 01800-509-8106.
Hay que decir, Conchita, que sus llamadas telefónicas es un servicio a la comunidad para que planteen telefónicamente su problemática y que un psicoanalista los atenderá. Es decir, también es un servicio que el centro da conjuntamente con Radio Chapingo, que si ellos llaman aquí en este momento del programa, hay un psicoanalista que atenderá esa problemática. Creo que esto es muy importante y aprovéchenlo.
Sí, y también sepan que si ustedes hablan de su problemática, esa no saldrá en el programa.
Eso es muy importante, que no sale al aire, porque la ética, digamos, del centro es que no se haga un show del sufrimiento, de la problemática, y que se procure la intimidad y el pudor en relación a la vida psíquica, a la vida emocional de los seres humanos.
Ahí está, vamos a música, esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Bien, pues estamos en el programa Cultura Emocional, el arte de vivir bien, hoy con el tema crisis económica y familia. Y bueno, hace ratito que ustedes comentaban todo esto que provoca la crisis económica, cómo afecta a la familia, cómo crea toda esta, pues se puede decir, violencia, ¿no? En las relaciones.
Sí,
estaba recordando una nota que publicaron ayer en el periódico La Jornada, donde dice el secretario de Educación Pública que el tema que se está poniendo en los libros de texto para la enseñanza básica, media y superior es el tema de la productividad, o sea que los niños, los jóvenes ya aprendan desde ahora la importancia de la productividad para salir de la crisis. Entonces, aparte de cargar con los resultados de esta crisis, de la pobreza, del aumento de la pobreza, pues ahora además hay que aprender a ser productivos para poder resolver esta crisis económica que afecta el país y bueno, pues el mundo, ¿no?
No conozco la noticia, Conchita, pero el secretario decía a qué se refiere con llevar a los chiquitos a una productividad, es decir, ¿va a haber una explotación infantil? ¿Los vamos a poner a vender chicles, periódico? ¿Los vamos a poner a sembrar aquí en Chapingo?
¿Les vamos a llenar el cerebro de la obsesión por el negocio, por la venta, supongo, porque no lo aclara? O sea, simplemente dice vamos a incrementar esta idea de la productividad desde que son niños, ¿no?
Claro, se trata de que sean esclavos felices, ¿no?
Sí. Es decir, ¿cómo es eso, doctor?
Sí. Es decir, que su papel de esclavo solamente lo disfruten cuando ya el salario, que en el futuro será más pequeño que ahora, produzcan en beneficio de los dueños del capital mayores bienes de consumo, ¿no? Yo creo que indiscutiblemente que es toda esa ideología. Por un lado dice bien usted, Conchita, de hacerlos cargar con que, bueno, el problema es que el mexicano no es productivo. Es productivo en todo el mundo, eso es lo curioso, ¿sí? Estados Unidos tiene una gran parte de su riqueza está apoyada en la mano de obra mexicana y latinoamericana, ¿no? Pero la mayoritariamente mexicana, que allá sí son productivos. El problema es que en México no. Eso es lo curioso.
Sí.
Los mexicanos nada más somos flojos en México, ¿sí? Allá sí trabajamos. Entonces, yo creo que aquí la situación es que indiscutiblemente que se están formando los cuadros para ser explotados en el futuro con mayor comodidad, ¿sí? Ya no se trata de luchar por una justicia social, por salarios dignos, por incluso el poner al capital ingresos y beneficios dignos y razonables, ¿no? Y no la voracidad que ahora vemos. Entonces, yo creo que esto de la productividad, indiscutiblemente, más bien es un enfoque a largo plazo y hacer cargar a la población de que el problema es que no eres productivo, ¿sí?
Claro, pero
Vicente Fox decía que había que aprender inglés, ¿no?
Sí, y poner un changarrito.
Y poner un changarrito o aprender inglés y irnos a Estados Unidos de jardineros. Lo único que le faltó fueron las clases de natación para cruzar el Río Bravo.
¿Sí?
En su programa nunca habló de la natación. Bueno.
Pero eso habla, así como lo toca usted, doctor, habla del cinismo en las propuestas del gobierno.
Claro.
¿Sí? Nuestros gobiernos, y no es nada más en México, hay que oír también a Sarkozy. Hay que oír a otros presidentes y están en una postura cínica. La cuestión, digamos, ahora que tratamos el problema emocional, cómo repercute el dinero en la problemática emocional. Bueno, hay que incluir que hablemos de productividad siempre y cuando no sea una propuesta cínica. Porque además, como decías tú, Conchita, no nos dicen en qué consistirá, sino nada más le vamos a meter una ideología al niño, ser productivo. ¿Y qué es eso? Está como en épocas anteriores, ¿sí? Se cambió una palabra de bienestar social por progreso, ¿no? ¿Sí?
Claro.
Es decir, todo el mundo tenía que ser progresista y progresar. Bueno, ¿en qué? ¿Cómo? ¿A dónde? No, son palabras mágicas. Pero esto es muy importante porque eso sí nos proclama a los psicoanalistas. Nosotros trabajamos con el poder de la palabra. Nosotros podemos diferenciar en una escucha el que, en el caso, por ejemplo, de la equidad de género, ha desplazado, ¿sí?, el nombrar la justicia. Y este tipo de desplazamientos de las palabras, como independientemente de que no se sepa qué quieren decir ni a dónde nos llevan, sí tiene un efecto que se manipula posteriormente, que eso es lo que estamos tratando. Es decir, ¿cómo vamos a llamar a los chiquitos a problematizarlos con que la situación concreta de esa frase de no te puedo comprar algo, o no tengo dinero, o estamos mal, o vamos a comer ahora muy precariamente, si bien nos va, tendremos frijoles y tortillas y chile, y si no, ni siquiera eso? ¿En dónde estaría, digamos, la posibilidad de la productividad? ¿Qué lugar ocupa la palabra productividad ahí, en esa circunstancia, ¿no?
¿Sí? Claro, y también es convertir, en todo caso, al sistema educativo o a la experiencia escolar como si fuera un trabajo, ¿no?
Ahí está.
Es decir, ahí, pero creo que esto viene incluso hasta de métodos muy renombrados y apreciados como tipo Montessori, donde el niño va a trabajar a la escuela, ¿sí? Es decir, se está educando a una clase obrera para el futuro, no nos hagamos tontos, ¿sí? A ningún niño se le dice, vienes aquí a gerenciar, ¿verdad?, sí, tu vida. Vienes a hacerte dueño de, no, vienes a trabajar. Es decir, finalmente, aunque suena muy bonito el trabajo, pero el trabajo hay que reconocerlo, es maldición divina, ¿sí?
Sí.
A aquellos, cuando los corrieron del paraíso, les dijeron, comerás el pan con el sudor de tu frente. Eso es una maldición divina, no nos hagamos tontos. Y se trata de convertir a que el trabajo es el mejor bien, ¿sí? A la gente se dice, ¿cómo estás? Con mucho trabajo. Bueno, al menos hay trabajo. Y no se le dice, carajo, qué mal estamos. Antes trabajabas 4 horas, ahora trabajas 10 para medio vivir igual. Qué mal estamos, ¿no?
Sí.
Tal pareciera que el trabajo es una bendición divina, cuando es todo lo contrario, usado como está social y económicamente en este momento.
Que se llama explotación.
En todos los niveles.
No trabajo, se llama, sí, explotación.
Se llama explotación.
Fíjense, yo estaba pensando ahorita si esta propuesta que hace el secretario de Educación de la productividad, en lugar de hacerla desde el ángulo de los del empresariado al que pertenecen ellos,
claro,
se hiciera desde el ángulo de los psicoanalistas para lograr personas sanas y felices, sería otra cosa.
No, bueno, indiscutiblemente. Aquí la cuestión es que nosotros no utilizamos el término de productividad, sino lo que sí sabemos que es una verdad de puño, es que el sujeto es transformador de su circunstancia. ¿Por qué? Porque el sujeto es creador. En ese sentido, creador de arte, creador de ciencia, creador de un bienestar, al sujeto se le ocurren formas muy originales a veces para resolver su situación económica. Y eso sí es lo que hay que promover. Recordar que en las peores circunstancias el sujeto es creador. Y no solamente por el hecho de su creación, sino porque su creación es la condición necesaria para transformar su circunstancia. En ese sentido, el psicoanálisis reconoce a los sujetos como sujetos creadores, y cuando van a sesión con un psicoanalista, por lo menos los psicoanalistas del centro, no sé otros, ¿sí?, lo que se promueve en esas sesiones es que el sujeto, en esa reflexión y en esa observación de sí, sea capaz de crear, que de él mismo salga esa forma de crear una situación emocional distinta que le permita, indiscutiblemente, una modificación de su circunstancia. Por eso el psicoanálisis es tan noble, porque no trata a los sujetos como enfermos, porque no los ve ya en una medición, como hace la psicología, que todo lo mide, niños inteligentes, niños menos inteligentes, niños tontos. No. El psicoanalista no hace una medición de los sujetos porque, bueno, no es estúpido, en primer lugar. Y en segundo lugar, sabe que no se puede medir la capacidad creadora, transformadora de los seres humanos. Pero la psicología sí, y sobre todo la psicología conductual. con más ganas, ¿no? Sí, hay pruebas psicométricas que intentan decir a la sociedad, sí, el valor de un sujeto. Todo esto tiene que ver también con la economía. Todo esto tiene que ver también con que en las empresas se hacen evaluaciones de los sujetos y perfiles de los sujetos para los puestos. Y desde eso también hacemos una segregación de quiénes son los capaces y quiénes son los incapaces. En lugar de apuntar a la postura creadora de los seres humanos. Esa es la propuesta del psicoanálisis. Pues hagamos de los sujetos, ¿sí?, esos sujetos creadores, porque la creación la tienen ellos, simplemente se las vamos a develar.
Es una propuesta revolucionaria, la verdad. Y entonces vamos a un puente musical. Estamos en el programa Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Llamen por favor, comuníquense aquí a Radio Chapingo o manden un recado a algún celular. Tenemos uno que, bueno, les doy seguido, que es el 55 32 45 03 54, y tenemos otros, tenemos el, bueno, tenemos este que es celular también, 595 952 62 08. Esto es Cultura Emocional. Pues ya entraron aquí tres preguntas. Una es de Norma, de la colonia Morelos. Pregunta: ¿cómo me puede servir el psicoanálisis a enfrentar mi crisis? Tengo dos hermanas que se dedican a la piratería. Yo estudio y trabajo y apenas vamos al día. Angélica dice: ¿cómo funciona el psicoanálisis para cambiar de explotación por crear si no encuentro empleo? Tengo 24 años y los escucho desde Ciudad Universitaria. Pues es que qué bueno que llegan las llamadas, porque otra cosa que nos ha faltado decir es que también pueden escuchar por internet. Si la señal se oye confusa en el radio, bueno, pues pongan su internet, entren a la página de la Universidad Autónoma Chapingo, ahí está el logo de Radio Chapingo, le dan clic y de inmediato tienen la señal por internet. Pues ahí están las preguntas, doctores, doctora Silvia Heiser y doctor Román Zárate, doctora Marlene Carrasco.
Bien, es decir, ¿Cómo puede funcionar? Definitivamente creo que la pregunta está muy bien planteada, porque es la forma como cada quien los va viviendo, ¿no? Y que en este momento uno dice, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Sí? Bien, lo primero que hay que observar es cómo se ubica ante este problema esta persona que llama, que tiene hermanas que se dedican a la piratería, en fin, ¿qué más da lo que se dediquen? La cosa es que no les alcance el dinero, por lo que está diciendo, ¿no? Aquí es el hecho de estar escasos de dinero. ¿Qué le produce a ella? Ella es la que llama. A lo mejor toda la familia trabaja, ellas tres, y quizás hay algún miembro adicional, ¿no? La cuestión es, ¿a ella cómo le repercute? Porque no se trata de darle un consejo de cómo conseguir un mejor empleo, ¿no? Ni tampoco decirle, ay, pues prepárate, estudia en Conalep, ¿no?
O aprende un idioma.
Exacto, aprende un idioma adicional. No, se trata de que la experiencia de que ese esfuerzo que evidentemente hacen no dé los frutos esperados. Esa frustración, ¿cómo repercute, en este caso, en la persona que llamó y que deja esta nota? Eso es en donde el psicoanálisis le puede ayudar. Es decir, que esto no se convierta en una situación de frustración, por lo tanto, de desesperanza, por lo tanto, de abatimiento emocional, y entonces es voy cayendo en un pozo cada vez más oscuro, ¿no?
Hay una cuestión aquí que voy a trabajar con mucho cuidado, que dice, viene de esta manera la pregunta: ¿cómo me puede servir el psicoanálisis a enfrentar mi crisis? Ahí voy a dejar la primera parte. ¿Cómo me puede servir el psicoanálisis a enfrentar mi crisis? En primer lugar, lo que podemos decir, ella ya está enfrentando su crisis y la está enfrentando de una manera, digamos, en donde hay una queja, en donde podemos encontrar la queja. ¿Cuál es su queja? Yo estudio y trabajo y apenas vamos al día. En este vamos es cuando incluye a la familia, pero ya está enfrentando su crisis. Esta persona lo dice y se queja de que finalmente esa crisis no se resuelve. Entonces, vamos a invertir. ¿Cómo me puede servir el psicoanálisis para que, enfrentando mi crisis, yo salga de la situación de estudiar y de trabajar y que apenas vamos al día? A estas cuestiones es a los que nosotros nos dedicamos y nos referimos. Necesitamos escuchar a esta persona para ver de ella misma qué otros recursos o qué inhibiciones o cómo se atasca, digamos, en no proporcionarse otro tipo de salidas. Pero para eso tendría que acudir al centro. Yo lo que estoy haciendo ahorita es mostrar cómo escucha un psicoanalista. En primer lugar, repito, ella ya está enfrentando su crisis, pero hay una queja. Y esa queja la puede llevar a la escucha de un psicoanalista. ¿Qué hará el psicoanálisis? ¿Qué hará el psicoanalista? Sacar de ella misma aquellos aspectos que ni siquiera ella misma conoce. Y que esos pueden ser los transformadores de esta queja de yo estudio, trabajo y apenas vamos al día. Ahora, está la otra cuestión muy interesante de Angélica, que voy a trabajar también. ¿Cómo funciona el psicoanálisis para cambiar de explotación por crear? ¿Es así? ¿Sí? ¿Por crear?
Así está escrito. Cambiar de explotación por crear.
Por crear, si no encuentro empleo. Aquí está la solución en lo que Angélica dice, ¿sí? Se trata de crear, no de encontrar un empleo. ¿Cómo funciona el psicoanálisis para cambiar de explotación, ¿sí? La explotación, ¿cómo se ubica usted en relación a eso? ¿Y de qué manera en esa relación con el psicoanalista usted podrá producir esa creación que no la lleve a la búsqueda única y exclusivamente del empleo? Ahí es donde ella se atrapa. Angélica, usted ahí se atrapa, porque sale a buscar empleo, no a crear una forma, ¿sí?, de solución de su situación explotada, ¿no? Posteriormente dice, tengo 24 años y los escucho desde Ciudad Universitaria. Bueno, le agradecemos mucho su escucha y ojalá esto le dé una idea de cómo funciona el psicoanálisis.
Cuando la crisis que nos está invadiendo nos provoca enfermedades, que la gente se enferma de una cosa, de otra, o que está subiendo el porcentaje de personas enfermas de diabetes, etcétera, etcétera, ¿tiene que ver con las emociones?
No, sí, indudablemente, que nosotros sabemos que el cuerpo es en donde la situación emocional aterriza. En psicoanálisis nosotros manejamos una concepción de un cuerpo erógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se desencadena una emoción, nosotros escuchamos, se me secó la boca, me dolió la cabeza, tengo un dolor intensísimo en la boca del estómago, qué dolor de espalda, es que no puedo caminar, las rodillas se me doblaron cuando tuve una noticia nefasta, en fin. Es decir, todo esto tiene que ver con que en cuanto se manifiesta una situación emocional intensa, ¿sí?, en el cuerpo repercute. Entonces, todas las enfermedades crónico-degenerativas, indudablemente que esto puede producir escándalo, pero es verdad, todas las enfermedades crónico-degenerativas pueden tener un cariz completamente diferente si las personas se analizan. ¿Por qué? Porque hay una relación estrechísima, lo estamos viendo, entre lo que puede estar alterando su sistema inmunológico, su manera de manifestarse, sus células, ¿sí?, y su situación emocional. Sabemos, por ejemplo, que en el cáncer siempre hay una experiencia de odio, un odio concentrado que ni siquiera el sujeto reconoce y se expresa finalmente de alguna manera en esta perturbación de estas células que se reproducen y se reproducen en lugar de morir por mandato, digamos, para evitar la tumoración. Entonces, por supuesto que la vida emocional y las enfermedades crónico-degenerativas o todos aquellos padecimientos cotidianos, el insomnio, el dolor de cabeza, el dolor de espalda, la artritis inclusive, ¿no?, que son descargas muy fuertes en nuestras articulaciones, en fin, etcétera, tienen un fundamento emocional. Hagan ustedes un llamado, que haya un psicoanalista que los escuche, y miren, no es broma, pueden cambiar hasta desde la primera sesión. La vida puede cambiar desde la primera sesión. Es verdaderamente extraordinario lo que el psicoanálisis produce con el solo hecho de que haya un psicoanalista que escuche. No un analista que dirija, no que dé consejos, no que lo mande a hacer gimnasia o qué sé yo, ¿cómo se llamaba anteriormente en psicología? Creo que era el que si esta productividad se aplicaba, entonces había salud mental, ¿no? Es decir, hacer ejercicio, buscar un trabajo, tejer, bordar, qué sé yo. Había una cantidad de cosas. No. El psicoanálisis no propone eso, porque sabemos que si bien hay una modificación y un beneficio por un cambio de conducta, indudablemente si yo salgo a correr todos los días, indudablemente que hay un cambio en mi organismo, son beneficios, claro, pero que eso, de eso no depende la vida emocional. La vida emocional no está dependiendo de un cambio de conducta, favorece, pero no resuelve.
Pues ahí está, nos entró otra llamada de Raúl Solís, de Talleres Culturales de Netzahualcóyotl, que manda felicitación a todos.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Eso es muy reconfortante. Miren, sí, realmente cuando a uno lo felicitan, cuando a uno le aplauden, cuando a uno le dicen síganle, uno se anima, ¿sí? Y el radio en ese sentido es maravilloso, porque el radio permite que sea no a través de la imagen, sino a través de la palabra. Y el psicoanálisis es la cura por la palabra, el poder de la palabra.
Y además con las buenas nuevas que nos traen, que los lunes, todos los lunes de 10 a 1 de la tarde habrá atención gratuita en el Centro de Estudios Lacanianos Texcoco. Pues es maravilloso, y a partir de ahí seguramente muchísima gente empezará a encontrar otra forma de ver esta crisis, de vivirla.
Eso es lo que nosotros pretendemos. No se nos olvide que el psicoanálisis, en este cuidado de las emociones, hace la cultura del cuidado emocional, y eso beneficia el lazo social.
Pues ahí está, tenemos un puente musical. Antes les recordamos los teléfonos, el 01-595-95-592-23, ese es el teléfono del CIEL de Texcoco. Hay un celular allí, el 595-952-6208. Recuerden, ustedes llaman y un especialista atenderá la llamada. Será una llamada que se atienda pues de manera individual, que no sale al aire el tema, pero sí la incitación a que lo hagan, ¿no? Y tenemos los teléfonos de aquí de Radio Chapingo, es el 95-2-1610 con la clave helada 01-595, y está el teléfono 01-800 para el sábado, que se repite este programa, 01-800-509-8106. Vamos a música, esto es Cultura Emocional. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien, y tenemos otra llamada. Esta es de Julio Terrones de Oaxaca. Manda al equipo de Cultura Emocional felicitaciones y dice que le parece muy bueno que ya están al aire.
Muchísimas gracias. ¡Viva Oaxaca! Queremos mucho a los oaxaqueños.
Sí, sí, sí. Pues seguimos aquí con este tema de lo que nos provoca la crisis económica en el seno de la familia, en la persona, todo esto que está pasando pues en la sociedad. Ampliamente vemos estas manifestaciones de la crisis, ¿no?
Así es, Conchita. Fíjate que Marlene, como siempre, nos trae un caso. Y es un caso muy interesante en cuanto que marca muy claramente cómo las madres intervienen para que su hijo pueda devenir borracho, pueda devenir golpeador, pueda devenir verdaderamente un truán. Y es muy importante el señalar que si bien el dinero está involucrado, ¿no, Marlene? En claro. El caso que usted va a plantear, ¿no?
Sí.
El dinero interviene, pero aquí lo más determinante no es el asunto del dinero en forma directa, sino la palabra de la madre. Entonces, ¿por qué no nos los platicas, por favor?
Claro que sí. Bueno, se trata de un chico, un joven que acude a consulta. La razón es que está muy cansado, padece de insomnio, ha perdido el interés en las cosas que hace. Hay que mencionar que él tiene 5 trabajos, ¿no? Entre negocios, asociaciones y todo, tiene 5 trabajos. Y en la medida en que su insomnio va aumentando, duerme menos horas, ha pensado que, hablando de la crisis, ¿no?, por la que atraviesa la familia, pues que es mejor aprovechar ese tiempo que no duerme y trabajar. Entonces así va aumentando el trabajo. Empieza a veces a las 3:30 de la mañana, llega a la casa a las 12 de la noche, ¿no? Bueno, él vive con los padres. Algo que él comenta es que su papá ha sido durante toda la vida, él desde pequeño, él lo ha maltratado.
Maltrata. O sea, es un golpeador.
El padre es un golpeador, es alcohólico. Él ha visto cómo ha golpeado a la madre, la tira al suelo y la agarra a patadas. Uh-huh. En una de estas escenas, él siendo muy pequeño, le proponía a la mamá, oye, ¿por qué no nos vamos? Vámonos y yo trabajo y trabajamos los hermanos y podemos salir adelante. La mamá le dice que no. Que no
porque, ¿la mamá le dice que no?
Sí, que no, que ella no sabe hacer nada, que con los estudios que tiene, que parece que son 2 años de primaria, nadie la va a contratar, nadie le va a dar trabajo, y que además si se van, eso va a tener una repercusión emocional en los hijos, y que ella no va a poder salir adelante.
O sea, va a tener una repercusión emocional porque dejen al golpeador y al alcohólico.
Exacto.
No, sí, claro, que va a tener una repercusión emocional, pero positiva, solamente que esta madre se lo plantea a su hijo pequeño como si fuera más bien algo negativo.
Claro, claro. Y este chico, a lo largo de este tiempo, pues va creando un rencor, un odio al padre.
Por supuesto.
Que incluso la madre lo sanciona por odiarlo. Le dice, uno puedes odiarlo, porque ante todo es tu padre y lo tienes que respetar.
Ahí sí, Conchita, escuchemos cómo la madre garantiza lo que posteriormente, ¿no?, Marlene, este chico va a hacer, porque se convierte también en un tirano dentro de su casa, en un sujeto que no duerme, que solamente se dedica al trabajo, y en un sujeto que maltrata también él a su familia, ¿no?
Claro, los padres ya son mayores, tienen algunas enfermedades, y ahora él es el que toma las decisiones, incluso regaña al padre. Dice, ¿cómo estás malgastando el dinero? Así no hay que hacerlo, haces una mala inversión, tomas malas decisiones, ahora las cosas van a ser así. Y le da una cantidad de dinero que él, dice, bueno, con esto sí puedes hacer lo que quieras, es una pequeña cantidad, lo demás yo decido. Incluso la mamá, porque él tiene una hermana adolescente, cuando esta chica quiere salir, la mamá le llama al hijo y le pregunta, oye, mira, tu hermana ha pensado ir a una fiesta, ¿cómo ves?
Sí, es decir, es muy frecuente que después de cierto tiempo estos hijos toman el lugar del padre, y entonces el padre se convierte en el hijo, y en fin, etcétera, todas las inversiones, ¿no? Todo lo que se da. Pero creo que aquí lo que hay que subrayar es cómo la palabra de la madre, ¿sí?, gesta precisamente el futuro de esos hijos, que también van a ser unos tiranos con ellos mismos. Es verdad que hay una tiranía en esta compulsión a trabajar, y en una tiranía hacia los miembros de la familia. Pero aquí la palabra, lo que quiero subrayar es que la palabra de la madre, ¿sí?, es la que determina este tipo de situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y lo tenemos que tratar en otro programa. ¿Cómo la mujer, en esos recovecos mentirosos de no tengo formación, cuando acá no se ha podido servir en las casas, para empezar, no se ha podido poner un puesto de quesadillas posteriormente y poner a los chicos a trabajar? ¿Cómo no? Hay cientos de familias que han salido así, y dejan al golpeador y dejan al borracho. Es ella la que no quería dejar esa forma de satisfacciones mórbidas. A las mujeres a veces, ¿sí?, hay que recordarles que son ellas las que sostienen al golpeador y al borracho. ellas en esa situación de prestarse a ser golpeadas, porque ya habíamos dicho que los golpes producen una experiencia erótica, una experiencia de satisfacción erótica. Y ese es el punto. Aquí pareciera, Marlene, ¿no es así?, que el problema es es lo económico. Es decir, no, pues ¿cómo nos vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Claro. Va a ser imposible. Yo no tengo preparación, entonces no voy a poder hacer nada, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se utiliza entonces, por parte de las mujeres, esta cuestión de lo económico, del dinero, como si el borracho y el golpeador fuera verdaderamente un proveedor digno? No, es someter a toda la familia, ella y los hijos, a una forma de vida verdaderamente indigna, verdaderamente degradante. Y bueno, aquí que no se oculte que hay que festejar el 10 de mayo, que hay madres que verdaderamente harían mejor en desaparecer.
Por supuesto.
Y entonces, bueno, también lo que yo veo es que se tiene que atender la madre para que pueda mejorar la situación. Yo lo veo como un círculo vicioso allí.
Lo que pasa, Conchita, es que estas madres no van. Estas mujeres no van a atención. Lo que ellas quieren perpetuar es esa forma erótica de satisfacción. Tener un hombre que las maltrate, que las humille, que las golpee, que las patee, ¿sí? Y que el espectáculo sea para los hijos. No son personas que acuden realmente a tratamiento. Las personas, las mujeres que en estas circunstancias acuden a tratamiento, son aquellas que no están de acuerdo. Entonces, en esta mujer es muy claro, ella estaba de acuerdo, puesto que le dice al hijo, no, va a tener repercusiones esto si nos separamos del alcohólico y si nos separamos del golpeador. No, ¿cómo crees? Sí, nada más que esas repercusiones iban a ser positivas, y ella no aboga por eso. No creas, chiquita, no hay realmente psicoanálisis para todos. Hay gente que le gusta vivir de esa manera y en esa situación mórbida.
¡Qué fuerte!
Y hay que destacar que quien acude en este caso a la consulta es el hijo, ¿no? Y acude porque ya no puede más. La mamá, para ella, las cosas funcionan muy bien así como están. Claro. Ella no quisiera que cambiara nada, pero es él el que ya no soporta.
Quizá el que se tenga que ir es él.
Pues ojalá, y que deje de mantener al borracho, que no se le olvide que siempre fue borracho y que siempre fue golpeador. ¿Qué importa que ahora él lo pueda mangonear? Ese sujeto no se merece nada.
Pero yo creo que hay un aspecto muy importante, que no se le puede recetar el bien a la gente, ¿sí? Es decir, no podemos decirles que a partir de que hayan escuchado este programa,
lo que tienen,
¿sí?,
que hacer,
de El Arte de Vivir Bien en Radio Chapingo, ahora nosotros somos la moral emocional al cual todo el mundo deberá estar sometido. No, el psicoanálisis es muy claro en algo. Solamente se atiende, solamente se escucha a aquel que quiere ser escuchado, ¿sí? No podemos hacer una campaña como de vacunación de casa por casa, ¿sí?
¡Qué horror!
Es totalmente inviable. Si en esta familia, de este caso que ha surgido, es uno de esa familia el que viene. A la mamá nunca le ha preocupado, y no es cuestión de instrucción escolar. Al señor tampoco nunca le ha interesado hacer una modificación. Él ahora entra en una crisis, bueno, que porque tiene muchos trabajos, que no duerme, que es decir, de alguna manera llegó a un punto crítico, y él es el que acude. Creo que ese es lo único. En alguno de los llamados hay unas hermanas que trabajan, pero hay una que dice, ¿cómo resolver mi crisis? Es ella la que tiene una crisis. Yo no digo que las otras no trabajen duro, que no se preocupen, pero no están en el mismo tipo de crisis. Entonces, esto solamente funciona para aquel que lo demanda. Y no podemos ir de campaña a proponerle a las gentes, psicoanalízate para que vivas mejor. Todos van a decir, pero si así estoy bien. Finalmente.
Pero hay una campaña que sí podemos hacer.
A ver.
Sinceramente. Y la campaña que sí podemos hacer es decirles que, bueno, usted aclara muy bien el punto. No estamos ofreciendo una campaña de vacunación contra el sufrimiento, pero sí estamos haciendo una campaña de que la gente cuide sus emociones.
Claro.
De que la gente sea responsable de cuidar su vida emocional. Eso sí es una campaña del centro. Y es una campaña del centro porque eso permite la restitución del lazo social y muchos beneficios al interior del grupo familiar. Esa sí es nuestra campaña.
Y ya nos vamos. Tenemos una llamada que entró, bueno, una segunda llamada que nos hace la señora Julia Terrones, aclarando que ella es Julia y no Julio, y felicita nuevamente al programa, que lo escucha cada miércoles.
¡Qué linda Julia! Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Y bueno, no sé si quieren agregar algo más, nos vamos ya de este espacio, Cultura Emocional, el arte de vivir bien.
Claro, que no se les olvide que los teléfonos están abiertos aquí en Radio Chapingo y que hay psicoanalistas que vienen de México para atender sus llamadas. Entonces, no me los dejen sin chamba, pónganmelos a trabajar, ¿sí?
Y que pueden llamar ahora, todavía después de concluido este espacio al aire, hay
todavía
media hora en el cual pueden llamar y van a ser atendidos. Y que llamen, justo ahora hubo varias llamadas de felicitación, eso lo anima a uno, ¿sí? ¿Sí? Algunas personas que plantearon alguna situación, llamen. Y otro tipo de llamadas, cuando sea algo más personal, la seguridad es de que ese llamado es atendido en forma privada. Y aquí se habla, bueno, de cosas que no comprometen realmente ni exhiben la situación emocional de las personas. No es posible tomarlo como espectáculo, como se hace en la televisión y en el radio también, ¿no? La vida emocional.
Hay un número que es Lara sin costo para el sábado, es el 01800-509-8106. Tenemos el número de aquí de Radio Chapingo, es el 01-595, la clave Lada, y el número es 95-216-10. Y están los teléfonos del CIEL de Texcoco, el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en Texcoco. Es el 01-595-95-592-23. Hay un número celular, 592-952-6208. Hay una página.
Recordarles que hay un correo electrónico que es donde nos pueden enviar sus comentarios. Es cuidadoemocional@cielmex.com.
Y ya algo más, doctor Román Zárate, doctora Silvia Heiser.
Bueno, solamente pedirles que nos encontremos nuevamente el próximo miércoles aquí en Radio Chapingo a esta hora.
Y que además, bueno, hay dos anuncios. Repetir el de los lunes de atención gratuita en los lunes de 10 a 1 allí en el CIEL de Texcoco. La dirección es calle Cerrada de Cuauhtémoc, número 511, Colonia San Mateo, Texcoco. Ustedes pueden acudir ahí el lunes entre 10 y 1 de la tarde y lo atenderán gratuitamente. Así que no se le olvide.
Claro, y que también hagan una cita, vamos, aunque sea así el horario, es preferible que sea con una cita, pues también tanto para evitar una espera prolongada, posiblemente, como para que se organice esta situación, ¿no?
¿Qué tal que hay mucha gente y no pueden
Exacto.
atender a todos?
Llegan todos a las 10 de la mañana, llegan 10 personas, no es posible atenderles Exacto. a todos. Entonces, mejor se pueden distribuir a lo largo del día.
La cita la pueden hacer al teléfono 95-592-23 al CIEL, Centro de Investigación y Estudios Lacanianos AC en Texcoco. Y bueno, otro anuncio, el programa de la siguiente semana se realizará al interior de la universidad durante la Semana de la Ciencia y la Tecnología, de Ciencias y Tecnología. Viene muchísima gente, vienen muchísimos estudiantes de las escuelas de la región. Y entonces, bueno, el programa se realizará desde allá dentro de la universidad en un foro abierto.
Sí, creo que hay que hacer una aclaración rápidamente que puede dar pie a una confusión. Al hablar del correo emocional que dijo la doctora Marlene, que es cuidado emocional, en una sola palabra, sin espacios, cuidadoemocional@cielmex, Cielmex es con C de Carlos, ¿sí? Es C de Centro de Investigación, ¿sí? No vaya a pensarse que posiblemente es Ciel con S. Entonces, cuidadoemocional@cielmex.com. Y con una seguridad, que todos los correos, todas las preguntas, todas las dudas que planteen o aclaraciones que quieran tener serán contestadas puntualmente por la misma vía.
Pues ya está, ya están todos los anuncios, el programa en vivo la próxima semana desde adentro de la universidad durante la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Muchas gracias, doctora Silvia Heiser. Muchas gracias, doctor Román Zárate y Marlene Carrasco.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Hasta la próxima semana.
Y participamos en este programa Lisette Rodríguez, Elizabeth Cárdenas y Concepción Pitalua.
Emocional, el arte de vivir bien, es un programa de Radio Chapingo y el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Participamos en la producción Irene Arias, Lisset Rodríguez y Emiliano de la Vega. Conducción de Concepción Pitalúa y los psicoanalistas Silvia Heiser y Román Zárate.